Quiero darles la bienvenida de corazón a todos en el precioso nombre del Señor. Queremos tomar nuestros corazones lo que fue cantado. Dirige tu mirada solo a Jesús. Y entonces no nos vemos a nosotros mismos más y no vemos a los otros más y no vemos a los problemas más o a las circunstancias y sea lo que sea, entonces se cumple lo que en Mateo 17 está escrito. Y no vieron a nadie más, sino a Jesús solamente. Quiera esa vista sernos dada hoy, de que nosotros realmente, por encima de todas las dificultades y por encima de todo lo que está alrededor de nosotros, podamos ver a Jesús. Y el que mira a Jesús con fe en la cruz, él es sanado en ese instante. No hay ninguna persona que mire a Jesús con fe y que permanezca igual, pero en la cruz, en la cruz. Debemos ver a Jesús como el crucificado, así como Él se desangró por nosotros y logró la salvación por su gracia. Hay muchos que hablan de un Jesús como un cuento o que de alguna manera pasa en la historia, pero nosotros hablamos de Jesucristo, el cual la historia de salvación la comenzó, el cual la historia o a la historia de salvación le dio un objetivo y un sentido, no una historia, sino historia de salvación. Jesucristo, el punto principal de la historia de salvación aquí sobre la tierra. Cuando los cantantes cantaron la primera alabanza, yo pensé en Primera de Juan, capítulo 3, a partir del verso 1 y hasta el tercero. Quiero leerlo antes de que oremos. ¿Puedo pedirles que por favor se levanten para eso? Primera de Juan, capítulo 3, del verso 1 hasta el 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. En alemán dice, y lo somos también. Amén. Y lo somos también. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vamos a orar. Padre Celestial, de todo corazón te damos las gracias por este día. Quiera ser un día que tú hayas hecho para salvar a los perdidos y sanar a los enfermos y bendecir a tu pueblo. Un día en el cual estemos contentos y gozosos por tu ayuda en tu presencia. Amado Señor, tú conoces las peticiones diversas y tú conoces las preguntas y las necesidades de nuestros hermanos en el hospital. Señor, te pedimos, sé cerca de ellos. Bendice al hermano Andeek. Bendice al hermano Vasa. Señor, bendice a todos los que se han encomendado a las oraciones. Que la diferencia sea revelada entre aquellos los que confían en ti y aquellos los cuales no lo hacen. Permítenos encontrar gracia ante tu presencia y regala a la fe la autoridad divina y poder divino, lo cual nosotros por tu palabra y por tu nombre tenemos. Oh Señor, que la restauración en tu iglesia se haga realidad divina. Yo te pido ahora, fiel Salvador, quita todo lo que estorbe, todo tropiezo de mi vida y de todas nuestras vidas y corazones. Regala reconciliación contigo, reconciliación unos con otros, conexión hacia ti y conexión unos con otros, comunión contigo y comunión en el Espíritu unos con otros. Quita todo malentendido, quita todo lo que contrista tu espíritu de nosotros. Haznos hijos cuerdos de Dios, los cuales son guiados por tu espíritu. Señor, este culto lo colocamos con convicción bajo la cubierta de la sangre del Cordero y te pedimos por la guianza de tu Espíritu Santo. Señor, tú sabes, yo anoté algunas escrituras bíblicas, pero no sé lo que debo decir. Señor, quieras tú poner tus palabras por inspiración divina y guianza del Espíritu en mi corazón y en mi boca. Regala gracia para hablar y gracia para escuchar. A ti encomendamos este culto y te damos las gracias por tu bendición y por estar con nosotros en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Pido que ahora pongamos toda la atención a la observación de la palabra y deseo enfatizar la palabra que acabamos de leer. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos también. Si somos hijos, entonces somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Jesucristo. Y porque somos hijos, Dios, el Espíritu de su Hijo, lo puso en nuestros corazones para que nosotros también podamos decir Abba Padre. Para mí, estas cosas son preciosas. Nosotros, por Dios, hemos sido puestos en un parentesco de hijos e hijas. Jesús, como el primogénito entre muchos hermanos, el Espíritu vino sobre él cuando él, con obediencia, entró al Jordán y dijo: es necesario que cumplamos con toda justicia. Y cuando eso sucedió y el bautismo tomó lugar, el cielo se abrió y el Espíritu bajó y permaneció sobre él. Y la voz se escuchó: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Yo creo que fue en el domingo de Pentecostés o el sábado, en el cual ahí yo traduje esa predicación valiosa del hermano Branham sobre el Cordero y la Paloma. Ahí estaba el Cordero de Dios. Juan exclamó: vean, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí Dios se unió con la humanidad. Dios, que es Espíritu, en ese cuerpo terrenal, el cual debía de ser dado por nuestra redención, ahí Él puso el reclamo, o hizo el reclamo: pues vean, según el cuerpo, Jesús se hizo mayor y creció en sabiduría y gracia ante Dios y ante la gente. Así está escrito. Según el cuerpo, Él comió y bebió. Él fue encontrado como humano. Él se cansó, Él se debilitó, Él durmió o se durmió. Y los discípulos dijeron: Señor, no te preocupes por nosotros. En su cuerpo, Él era mortal y por eso Él pudo morir, para que nosotros, los que éramos mortales, podamos ser transportados a la inmortalidad. Pero para que ese cuerpo no sea dado a la corrupción y no permanezca muerto, sino que sea transformado en un cuerpo de resurrección inmortal, Dios, como Espíritu, hizo el reclamo en ese cuerpo. Y escuchen lo que está escrito en la carta a los Romanos, y esto también es muy importante para todos nosotros, los que queremos tomar parte del rapto, que el Espíritu de Aquel, el cual resucitó a Jesús de los muertos, Él también en nuestros cuerpos mortales debe habitar para vivificarlos. Romanos capítulo 8, verso 11. Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es tan absolutamente necesario que el Espíritu de Dios en nuestros cuerpos mortales tome morada. Alguien me preguntó ayer y alguien más hoy cómo debe ser el comportamiento de los creyentes con respecto a una incineración. Y yo tengo que serles sincero. Yo sobre preguntas así, eso me toca profundamente, porque yo no tengo absolutamente ningún conocimiento de que algún creyente ordenara que su cuerpo sea quemado. Y yo pienso que un error mayor no lo podría hacer un creyente en lo que trata de su cuerpo, como ordenar que su cuerpo sea quemado. Yo pienso que eso es un crimen directo hacia Dios y hacia la creación divina. Si en la Santa Escritura está escrito, y se los voy a leer para que sepan, yo no estaba realmente preparado para esto, Pero le dijimos al Señor que así como Él lo guiara, así lo tomamos desde su mano. El hombre no fue formado de cenizas, sino de la tierra, y de la tierra fue Él tomado, y Él debe de regresar a la tierra. Lo hemos entendido correctamente, que ninguna contradicción en el corazón de un creyente se encuentre en lo que trata de estas verdades bíblicas de la Escritura. Génesis 2, verso 7. Entonces Dios, el Señor, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Yo sé solamente de algunos los cuales no quieren tomar la resurrección como verdad y que quieren que se borre todo recuerdo de esta vida, que ellos fueron los cuales ordenaron que sus cuerpos o que las cenizas que quedaron de ellos que sean dispersas en todos los vientos o en el viento. Pero por favor, que ningún creyente haga eso, o mejor dicho, que no permita que se lo hagan. Hay muchas escrituras bíblicas, yo estoy seguro de eso, pero les voy a leer ahora en Primera de Corintios, Primera de Corintios, y aquí a partir del, en el capítulo 15, a partir del verso 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. ¿Escucharon lo que está escrito aquí? No la urna, no las cenizas, sino el cuerpo. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Aquí uno pudiera seguir leyendo, pero vamos con ello cerrar este tema, que verdaderos creyentes, aunque pertenezcan a una familia de incrédulos, que antes de su partida al hogar, con suficientemente tiempo antes de su partida al hogar, puedan fijar y explicar o declarar como último deseo que desean un entierro o una sepultura, así como era normal hace muchos años, o sea, una sepultura del resto de los restos, los cuales entonces son cargados a la tumba. Me he expresado claramente en esto. Quiera Dios regalar gracia de que lo tomemos todos al corazón. Y ahora quiero leer una palabra especial. Y es el Salmo 114. Como puente hacia el Nuevo Testamento y a la Iglesia del Nuevo Testamento. Ustedes saben, nosotros creemos que Dios, a través de Israel, como pueblo, que Él los escogió y que Él dio un ejemplo con ello, de que en el nuevo pacto, una iglesia de todos los idiomas, pueblos y naciones eligió. Salmo 114 comienza con la palabra gloriosa, aleluya, y eso significa alabado sea el Señor. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario, e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. Permanezcamos aquí por un momento. Dios tenía un pueblo, el cual Él sacó de todos los demás pueblos, y Él encontró a Abraham allá, en Caldea, del otro lado del Éufrates, viéndolo desde aquí, y lo sacó de las confusiones paganas e hizo un pacto con él y le dio promesas. Y a través de Abraham, Isaac y Jacob sacó a luz a un pueblo, el pueblo Israel, con el cual él el pacto, las promesas, las leyes, los mandamientos, todo se los dio y lo ordenó. Y él dice en Deuteronomio capítulo 4, debe de estar, y tampoco para esto estaba muy bien preparado, pero aquí tiene que estar que ningún otro pueblo fue el cual él hubiese elegido. Deuteronomio capítulo 4, verso 35. A ti te fue mostrado para que supieses que el Señor es Dios y no hay otro fuera de Él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego. Y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y ahora en el verso 39, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y no hay otro. Y ahora en el verso 33 y 34 también. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú la has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, etcétera, etcétera? En el pueblo de Israel, Moisés dijo por el Espíritu, a ti te fue mostrado. Vosotros sois testigos visuales y audibles de la revelación del Dios vivo, el cual desde el cielo bajó aquí sobre la tierra, en el monte. Allá se vio el fuego tremendo desde los cielos. Te hizo oír su voz. Y sin embargo, Dios estaba en el cielo y estaba sobre el monte. Dios es omnipresente. Y eso le cuesta mucho a la gente entender. Ellos piensan que si Él está en Zurich, entonces Él no puede estar en Nueva York o en algún lado. Dios es omnipresente. Él habla, dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Han ustedes entendido lo que eso significa? El cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. O sea, que alcanza desde arriba hasta abajo. Él llena todo el universo y lo lleva o carga a través de su palabra poderosa, pero Él tiene un pueblo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El pueblo de Israel, de todos los pueblos y naciones, los sacó. Y en el Nuevo Testamento, el Israel de Dios, los primogénitos. Piensen en ello. Cuando Dios al pueblo de Israel lo sacó de Egipto, lo podemos leer en Éxodo 12, ahí un cordero tuvo que ser inmolado y la sangre tuvo que ser puesta sobre los marcos de la puerta. Y ahí apareció el nombre Iglesia por primera vez. Hasta ahí se hablaba de pueblo o nación, pero ahí apareció la mención o nombre Iglesia. La sangre del cordero fue derramada. El Señor formó una iglesia, un pueblo que conformaba la iglesia para Él tomar morada en ellos. Escuchen esta palabra una vez más, por favor. El Salmo 114. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario. Aleluya. Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. ¿Se dan cuenta de la diferencia? El señorío alcanzaba una superficie más grande, pues había en general 12 tribus, pero el santuario alcanzaba hasta Judá, no a todo Israel, solamente a Judá. Israel, su señorío. Judá, su santuario. ¿Cuál fue la promesa? La cual proféticamente fue dada sobre la tribu de Judá, seguramente Deuteronomio 49, si me recuerdo bien. ¿Qué acabo de decir? Quiero decir Génesis 49. De ti saldrá aquel el cual es Señor en Israel. Y escuchen lo que aquí dice también. Leo en Génesis 49, a partir del verso 8. Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán ante ti, o a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Y ahora escuchen la profecía. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga el que lo merece. Y a él se congregarán los pueblos. Escuche un verso más, verso 11. Atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. ¿Lo hizo él? Ustedes lo pueden leer. Él le dijo a sus discípulos, id y buscad al pollino y decid, si alguien os preguntara, el Señor lo necesita y lo enviará de regreso. ¿Lo han leído todos? En Mateo, debo leerlo. Yo espero que le esté hablando a personas las cuales no leen solamente el periódico o escuchan las noticias, sino que realmente conocen bien la Santa Escritura. Mateo 21, ustedes lo pueden leer. la entrada triunfal en Jerusalén. Aquí en el verso 2 dice, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos, etcétera. Ustedes lo pueden seguir leyendo ustedes mismos, pero escuchen de lo que se trata. El Señor no quiere solamente una iglesia universal, no solamente una iglesia así, en la cual Él ejerza el señorío, sino que Él desea dentro de la iglesia una novia. Él quiere entre los llamados a los escogidos, los predestinados, aquellos los que conforman su santuario. Y yo les voy a mostrar en un momento por la Santa Escritura quiénes son. Leemos una vez más en Salmo 114. Y aquí, en el verso 3 y 4. Y ustedes ya saben de lo que se trata. Y después dice aquí, en el verso 3, el mar lo vio y huyó. ¿Qué vio el mar y huyó? Que Dios el Señor a Israel como su señorío y a Judá como su santuario los eligió. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Amados, leyendo esta palabra en el último miércoles, la noche, me penetró hasta las coyunturas de los huesos. El mar lo vio, los egipcios lo vieron, el Jordán lo vio, los amoritas, jebusitas, y sean quienes hayan sido, tuvieron que sentirlo. Toda la región se dio cuenta que el Dios de los cielos tiene un pueblo sobre la tierra, y en el medio de su pueblo un núcleo, el cual es su santuario, en el cual Él se puede revelar. El verso 5, entonces se hace la pregunta, ¿qué tuviste, oh mar, que huiste? Me lo pregunto yo también. El mar Rojo, ¿qué sucedió contigo? ¿Qué sucedió contigo cuando huiste? ¿Qué viste allá? ¿Por qué te apartaste para que el pueblo de Israel, con pies secos, pudieran pasar a través? Alabado sea el nombre del Señor. El mar lo vio, que Dios eligió a Israel como su señorío y a Judá como su santuario. Y yo pienso ahí en las palabras del hermano Branham, y está escrito en algún salmo, y claro, también en los libros de Moisés, que la columna de fuego y la nube bajaban una y otra vez. ¿Y a dónde iban? A la entrada del tabernáculo de reunión, ahí donde el lugar santísimo estaba sobre la tierra. El punto de la revelación divina y del habla divina. Ustedes se recuerdan de la historia de Moisés, Aarón, Miriam, etc. Él dijo, hoy decidiré. Reuníos en la entrada del tabernáculo de reunión. Y ahí habla Dios. Si hay un profeta entre ustedes, entonces yo me revelo a él a través de visiones y sueños. Así le hablaré pero con mi siervo Moisés, con él hablaré de cara a cara. Han habido gente los cuales han tenido comunión con Dios, y ha habido gente los cuales la revelación visible de Dios la vieron, y entonces era el Señor. Pero eso ya lo hemos tomado y no necesitamos describirlo o iluminarlo más. Dios es espíritu. Y como espíritu, nunca nadie ha visto a Dios. Así está escrito en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el verso 19. Cuando gente ha visto a Dios, entonces lo han visto a Él como el Señor, de la forma visible de Dios, la cual Él en el jardín del Edén caminó, y le apareció a Jacob, y se encontró con Abraham bajo aquel árbol, según Génesis 18. Pero ha habido gente así sobre la tierra, y ustedes lo saben, cuando Moisés, después de los 40 días, bajó del monte, su rostro resplandecía de la gloria de Dios. Está escrito que ellos miraron a Dios, comieron y tomaron en la presencia de Dios. ¿De qué se trata hoy? Debo formular la pregunta de otra forma. ¿De qué se trata para Dios hoy? Y de eso, de lo que se trata para Dios, debe también tratarse para ti y para mí. Nosotros solamente podemos querer lo que Dios quiere. Y si todavía no hemos alcanzado ese estado, entonces debemos dejar regalarnos la gracia para alcanzarlo. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? El Señor miró hacia abajo a la nube y a la columna de fuego. Él había dado su palabra y le dijo a Moisés, anda y toma la vara y muévelo sobre el mar y yo lo dividiré. Y la Santa Escritura dice que agua subió a ambos lados como un muro. Explíquenle eso hoy a un ateísta. Él se irá y dirá que somos un caso para un psiquiatra. Pero no, y otra vez no. Yo no tengo ningún problema en creer que Dios es todopoderoso. Él que creó el cielo y la tierra, el mar y todo lo que está en ello. ¿No podrá Él entonces determinar sobre eso? Dios es Dios. Él habla y existe. Él manda y sucede. La palabra de Dios nunca puede regresar vacía, sino que hace aquello por el cual Él la ha enviado. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros? Y vosotros, collados como corderitos. Y ahora escuchen el verso 7. A la presencia del Señor tiembla la tierra. Y a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Vamos a ver cómo Dios y dónde Dios en el Nuevo Testamento quiere tener su morada. Tenemos la promesa, yo habitaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Debe de estar en 2 de Corintios, capítulo 6, 2 de Corintios 6, a partir del verso 15, para que tengamos el contexto completo. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hemos entendido la palabra del Nuevo Testamento, que el Señor lo tomó del Antiguo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios. Pero eso debe ser revelado. Los pueblos alrededor de nosotros deben de verlo. El mar y la tierra debe ser revelado. Que Dios no solamente ha dado promesas, sino que Él se para detrás de ellas para cumplirlas. La pregunta aquí es, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Y seré su Dios. Y escuchen, si nosotros juntos conformamos el templo de Dios, ¿lo creen que es así? ¿Creen que es así? Entonces, ¿cómo quiere Dios andar entre ellos? ¿Cómo debemos ver eso? ¿Dónde debe Él habitar? ¿Al lado tuyo o al lado mío? No, en ti y en mí. ¿Lo hemos entendido? Si nosotros conformamos el templo de Dios, entonces Dios no puede vivir por fuera de nosotros, por fuera del templo. Él quiere habitar en el templo, y el templo de Dios es santo, y ustedes lo son. ¡Qué palabra tan maravillosa! Pero esta palabra ahora debe hacerse realidad, y escuchen en qué relación está. O sea, en la relación, como es dicho aquí, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y ahora seguramente puedo preguntar, si hemos entendido el núcleo principal del mensaje del tiempo del fin, no las maravillosas revelaciones sobre la unidad de Dios, la cual nos ha sido revelada por el Espíritu, que Dios se reveló en el cielo como el Padre y sobre la tierra en el Hijo y en los creyentes por el Espíritu Santo habita. Pero siempre lo que trata de Dios, Él permanece el único y el mismo, de eternidad a eternidad. Dios sobre nosotros, Dios entre nosotros, Dios en nosotros. Pero eso no es todo. A eso se añade el bautismo bíblico y todas las enseñanzas que Dios nos ha regalado por su gracia. Pero ahora se nos pregunta a ti y a mí, y se nos exige. Ahora Dios dirige la palabra a los llamados, a salir afuera, de que ellos se pongan a su disposición. Y así conformen el santo templo de Dios aquí sobre la tierra, un sitio en el cual Dios puede habitar. Individualmente somos nosotros, como Pablo escribió en otro lado, que nuestro cuerpo es el templo de Dios, y el que quiera destruir el templo, Dios lo destruirá a él. Y juntos formamos ese lugar santísimo divino sobre la tierra. Y ahora venimos al punto. En todos los siete mensajes a las iglesias, en Apocalipsis 2 y 3, el mensaje divino en general es dirigido a todos los creyentes. Y después viene la exhortación. El que tiene oídos para escuchar, que escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquellos en una edad de la iglesia, a los cuales Dios les regala el oído, oído espiritual para entender lo espiritual y recibirlo. Ellos son los cuales salen de todo para conformar la comunión de los santos y ser bautizados juntos en un cuerpo, no un movimiento carismático, el cual sale de evangelistas, los cuales ellos mismos andan sus propios caminos, representan su propia enseñanza, etc. No. Esta palabra está dirigida para aquellos los cuales el último mensaje, y nosotros vivimos ahora en la última edad de la iglesia, los que lo escuchan, lo creen y lo siguen y han salido. Según la palabra de la Escritura de Apocalipsis 18, y esto también lo quiero leer, porque el hermano Branham habló de esto una y otra vez. Apocalipsis 18, verso 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Este es el tiempo del llamado a salir afuera de los que han sido santificados por la palabra y purificados por la sangre, y así conformar el santuario de Dios sobre la tierra, una morada de Dios en el Espíritu, ser para que Dios habite y ande y pueda obrar entre nosotros. Y es así, de manera de que pueda ser visto y pueda ser escuchado. Antes, no estaremos contentos. Y porque Dios nos regaló promesas en su palabra, por eso las creemos. Y porque las creemos, por eso veremos su cumplimiento. Sí, me doy cuenta que algunos están cansados. No puedo hacer otra cosa sino hacer mención de que yo mismo, cuando llegué a la estación del tren en Zurich, escuché que se anunció que acabamos de llegar a la estación en Zurich, y vean, yo me dormí. Y cuando entonces se anunció que el tren así asado saldrá, entonces me desperté, perdón, y claro, me apuré entonces. Pero eso no significa que yo aquí al frente entonces me dormiré. Aquí no se ha parado ningún tren, sino que aquí el tren ha arrancado. Aquí se escucha cuando la palabra del Señor es anunciada. Y el que esté cansado, él dígale a su vecino que lo anime un poco. Cuán maravilloso, pero cuán maravillosa es la palabra de Dios. Sí, ese pensamiento es bueno. Dios te bendiga. Vamos a regresar a la palabra gloriosa. Salid en medio de ellos. Y ahí realmente se manifiesta la diferencia. ¿Quién no dice hoy que él pertenece al pueblo de Dios? Si ustedes hablaran con el hombre del Islam, él diría, así está en el periódico, que él le habló a tantos creyentes. Pero lo que ellos creen, eso es otra cosa. Pero él dijo a creyentes. Habla el hombre de la ciudad de los siete montes, y él también le habla solamente a creyentes. Y el que habla hoy, habla solamente a creyentes. Pareciera que no hay incrédulos. Pues todo el mundo entonces es creyente. Y el que conoce Santiago 3 bien, él sabe exactamente que el diablo también cree y tiembla. Eso no quiere decir nada. El que cree en mí, como dice la Escritura, así lo leemos en la palabra de Dios. Y yo me he dado cuenta en el anuncio de un movimiento cristiano muy, muy conocido, donde dice, Jesús es Señor. Y si ustedes lo leen exactamente en la Biblia, ahí está escrito, Jesús es el Señor. Y la mayoría quizás no se dan cuenta de la diferencia. Señor hay muchos, pero Él es el Señor. Y como Señor, es el Dios revelado en carne. Y pudo decir, el que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo puedes tú preguntar o decir, muéstranos el Padre? Aquí se trata de que, como en todas las edades de la iglesia, un grupo de vencedores sea sacado, o sea, aquellos los que escucharon la palabra de la hora y recibieron lo que a ellos, según el consejo de Dios de salvación, fue predicado en sus días. Ellos pertenecen a la primera resurrección. En los días de Moisés, solamente se pudo creer lo que fue predicado en aquel entonces. Y en los días de Elías, también lo que fue predicado en sus días. Y en los días de Juan el Bautista también. Y él dijo, el que tiene la novia es el novio. Y el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y dijo, y por eso este gozo mío se ha completado. Y la sangre no había sido derramada. El nuevo pacto todavía no había sido hecho válido. Pero Juan sabía que él había hecho la preparación y que todos los que realmente creyeron su mensaje seguirán al Señor y creerán en Él. Pues Él no preparó un pueblo para sí, sino para el Señor. Y también esto se los voy a leer con gran gozo en el Evangelio de Lucas, seguramente. Evangelio de Lucas, capítulo 1, a partir del verso 16. Quizás la última parte del verso 15. Y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amén. Esta es la tarea divina del último mensaje, el cual nosotros hemos recibido y que podemos seguir llevando para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Un pueblo del cual está escrito o que se pueda decir, y su novia se ha preparado. Y no se trata de iglesia solamente, sino de la novia, la cual sale de la iglesia, que es llamada de la iglesia. Y esa novia del Cordero conforma el santuario divino aquí sobre la tierra y será lugar de revelación de Dios. Él habitará entre nosotros y andará. Y deseo mostrárselos por la Santa Escritura en Apocalipsis 3, el último mensaje de la iglesia. Ustedes lo pueden leer. En la última edad de la iglesia, Cristo es mostrado afuera, detrás de la puerta, tocando. Y ese es el estado de la última edad de la iglesia. Adentro se canta, se goza, se predica, y parece que suceden cosas muy tremendas. Pero también eso debe cumplirse para que el Señor en aquel día pueda decir: apartaos de mí, no os conozco. Nosotros discernimos en estos días claramente dónde está la iglesia, dónde se hace religión, dónde se hacen muchas cosas, entre ellos y la novia, la cual es llamada a salir afuera, la cual realmente ha entendido de lo que se trata hoy. O sea, de cuadrar completamente con Dios y con su palabra. Que nuestros corazones sean preparados en obediencia, servirle al Señor y seguirle, y que toda resistencia interna sea quitada de nosotros, y que a nosotros ni gente ni el diablo nos puedan convencer de otra cosa, sino que nosotros realmente sepamos. Esta es la absoluta verdad. Yo no sé si ustedes lo entenderán correctamente, pero el hermano Branham dijo una vez, hablando de sí mismo: no yo soy el absoluto, sino que mi absoluto es la palabra. Y lo mismo lo repito yo de todo corazón. No un hombre que sirve a Dios o que anuncia la palabra es tu absoluto, sino que tu absoluto y mi absoluto, nuestro absoluto, es Dios y su santa palabra por toda la eternidad. ¿Lo hemos entendido? Quizás como explicación, sabemos que todos los que son de Dios, la palabra para esta hora, la escuchan y la aceptarán. Yo voy a muchas diferentes naciones y sitios. De vez en cuando he hecho algunas enfatizaciones. Muchos años han pasado y yo he vivido una y otra vez como grandes evangelistas con grandes nombres miran por detrás de la cortina. Algo así, imagínense si estas dos cortinas fueran aladas, cerradas, y aquí al frente se hiciera alguna introducción y de repente se escucha: ahora es mi gran privilegio mostrarles al hombre de Dios de la hora, el hombre de esta hora, presentárselos. Siempre fue muy impresionante, pero el hombre no era el hombre de la hora. Él no tenía la palabra de la hora, no tenía la revelación de la hora, no tenía el mensaje divino de la hora. Si Dios envía a un Juan como hombre de la hora, entonces él tiene la palabra de aquella hora, de aquel día, de aquel tiempo. Y así yo creo también que para esta generación, sin querer criticar, pero cada quien lo puede comprobar, incluso se nos exige en la Santa Escritura que lo comprobemos. Si uno va a través de la lista de todos los grandes hombres famosos, entonces uno encuentra ahí que todos bautizan como todos los demás bautizan, y todos enseñan la Deidad así como todos los demás enseñan la Deidad. Y si uno entonces va hasta el final, entonces un terror divino viene sobre nosotros. Y Apocalipsis 17 se muestra ante nuestros ojos una madre con muchas hijas, las cuales han cometido fornicación espiritual contra de Dios y de la palabra de Dios. Pero ha habido un hombre de la hora, el cual tuvo que nadar en contra de la corriente, y no nos avergonzamos y lo decimos libremente y abiertamente, así como Dios el Señor a un Moisés, a un Abraham, a un Elías, a un Juan, a un Pablo, sean quienes hayan sido, llamó. Así el mismo Señor llamó a nuestro amado hermano Branham con voz audible. El ángel del Señor no vino solamente a Zacarías, al altar de incienso, para darle el anuncio a él sobre Juan el Bautista. Y él no fue solamente a María para decirle que ella había encontrado gracia ante Dios. Y no vino solamente a Daniel para decirle, tú eres un hombre amado. Cuando comenzaste con tus ruegos, la palabra del Señor fue dada a mí. Y yo fui enviado a ti para declararte lo que sucederá. Está escrito en Hebreos 1, en los primeros tres versos, que ángeles son espíritus servidores enviados por aquellos los cuales deben heredar la vida eterna o la salvación. Y yo creo que así como es cierto que el hermano Branham lo dijo, cuando él dio su testimonio y dijo, yo vi cómo la luz desde arriba entró hacia abajo en el cuarto y yo miré al suelo y de repente vi los pies de aquel que había venido y miré hacia arriba y él dijo, su piel era un poco oscura, o sea, tenía un poquito de tono, no como nosotros lo tenemos, quizás como lo tiene un israelita, y él describió su peso, unos 200 libras, y toda su apariencia, y el hermano Branham dijo, que cayó casi desmayado, Y el ángel del Señor le dijo, no temas, he sido enviado desde la presencia de Dios para darte la comisión. Yo lo creo con todo mi corazón y con toda mi alma, pero yo creo más que eso. Yo creo que todos los que menosprecian a ese hombre de Dios y que han pasado por un lado de lo que Dios ha hecho y guían a multitudes por un lado de eso, que un día ellos tendrán que dar cuenta por eso. Pues si Dios envía a un hombre, entonces está escrito, como dijo nuestro Señor, si yo envío a alguien y es recibido, el que lo recibe a él, me recibe a mí. Y el que lo escucha a él, me escucha a mí. Dios ha dirigido un mensaje vinculante a su pueblo en estos días, una corrección, una enseñanza, un llamado a salir afuera, un ser llevado a cuadrar completamente con la palabra de Dios, hasta que finalmente ese santuario divino, como llamados, purificados en la sangre del Cordero y santificados en la palabra de verdad, podamos conformar en todas las cosas purificados. Y entonces regresamos a la palabra de 1 de Juan 3. El que tiene esa esperanza hacia Él, purifíquese así como Él es puro. Y la palabra de Apocalipsis, el que es puro, purifíquese más, y el que es santo, santifíquese más, y el que es impuro, permanezca impuro. Dios desea al final de esta edad, lo cual parece estar muy cerca. Yo quería con intención no entrar más en la palabra profética, pues ¿de qué nos serviría si pudiéramos ordenar todas las cosas y nosotros no nos dejáramos ordenar a nosotros mismos y no nos dejáramos llevar a ser el santuario divino sobre la tierra? Entonces pudiéramos saber todo y solo tuviéramos la revisión del daño. Pero la cosa principal ahora no es solamente ordenar las cosas correctamente, de cómo en lo político toman forma, sino de entender simplemente que esta es la hora de Dios para su pueblo. La hora de dejar atrás todas las enfermedades de niños y ordenar todos los malentendidos unos con otros. A veces es así que los hermanos temen el visitarse unos a otros, pues tienen temor de que a través de ello algún problema pudiera producirse, diferencias de pensamientos. ¿Es así o no? Tenemos algunas cosas que debemos aprender y algunas cosas que debemos de colocar correctamente, y para eso sería lo mejor si cada uno pudiera comenzar en sí mismo. Y yo regreso ahí a mi lema: el que es correcto en su corazón entenderá todas las cosas correctamente. Y uno a veces también tendrá que dejar pasar algunas cosas las cuales a uno no le cuadren. Y yo lo digo ahora por ellos. Eso fue una pena para mí y lo digo sinceramente, pero porque yo he muerto y no vivo yo más, entonces a mí ya no me puede suceder nada más. Yo tengo una única tía, ya tiene más de 80 años, y es bautista. En aquel entonces, durante los 10 años, siempre escuchó todas las transmisiones por la radio y siempre quiso venir. Y vean, ella vino en Pentecostés a Krefeld. ¿Y qué les puedo decir? En esa iglesia no es enseñado el ordenamiento bíblico. Y esa dama vino al culto con pantalones. Yo pensé, oh, eso fue hace poco, cuando yo a una otra dama le dije directamente que eso no se debe hacer en absoluto. Y a la dama que yo le acababa de decir eso, que de ninguna manera debía venir así al culto. Ella me preguntó después, escucha, ¿quién fue esa otra dama? Y ustedes pueden imaginarse. ¿Me escucharon ustedes? Pero para mi alivio, quiero decir que yo antes ni lo había visto ni lo sabía. Ella no estaba, no se quedaba conmigo, sino con otros parientes. Yo le hubiese quitado los pantalones. Le digo sinceramente, yo le hubiese dado un vestido, pero lo hubiese hecho en amor. Sí, entiéndame correctamente. Ustedes lo han entendido correctamente. Yo le hubiese dicho a ella directamente, escucha, aquí con nosotros es así, y eso lo debió haber hecho mi hermana. Espero que ella no la esté escuchando ahora, pues ahora la he guiado a tener una mala conciencia y no lo quiero hacer. Pero ¿por qué les he dicho esto? Para que sepan lo siguiente. Por favor, nunca lleguen a ser tan extremos. No comiencen por fuera, sino que dejen que Dios obre de adentro hacia afuera. A veces tenemos que estar preparados también el tomar ciertas humillaciones así, y sin embargo, llevamos el amor de Dios en nuestros corazones. Eso se los digo yo. La próxima oportunidad, ya ahí sí se dirá lo correcto. Y ella me dio la mano y me dijo, me llamó por mi primer nombre y dijo, ven pronto a visitarnos. Y cuando yo vaya allá, entonces la cosa será corregida con amor. Amados hermanos y hermanas, vamos a cuidar de no herir a nadie o desairar a alguien, sino que en su correcto tiempo, con el correcto tono y de la forma correcta, con las correctas escrituras bíblicas, podamos servir en el amor de Dios. ¿Y quién quiere dejarse utilizar así por Dios? Realmente, realmente, seguir la guianza del Espíritu y no simplemente ver lo que está ante los ojos y entonces después quizás apresurarse y actuar espontáneamente, sino esperar hasta que llegue la hora para ello. Pero ahora mirando lo que está sucediendo en lo político en estos días, déjenme leer en Apocalipsis 17, porque pertenece simplemente a eso y cuadra muy bien con la evolución de las cosas. Apocalipsis 17, a partir del verso 14. Y quizás leamos ya desde el verso 13. Es un contexto grande. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Los 10 cuernos. Y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Escuchen un poco más. En Apocalipsis 17. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Para nosotros eso no es ningún acertijo más. Si hay algo que se nos ha revelado, es esto. Y en algún momento alguien me dijo o preguntó, ¿puedes tú hacer una predicación sin mencionar al anticristo? Y pareciera que es realmente así. Los últimos anuncios están determinados para colocar a Cristo en su deidad sobre el candelero y al anticristo en el cual Satanás está. Y no se puede hacer de ninguna otra forma. Y también esto lo digo abiertamente. El que no recibe la revelación de Cristo en su deidad por el Espíritu Santo, él intentará adivinar y adivinar sobre el anticristo y nunca sabrá quién es. La revelación de Jesucristo es tan dinámica y tan tremenda que trae consigo que uno pueda encontrar o reconocer al adversario y lo que él hace y mencionarlo por su nombre sin tener temor. Y entonces quizás alguien diga, tú estás jugando con tu vida. No, mi vida no es más mía. No vivo yo más, sino Cristo vive en mí. Mi folleto o mensaje sobre el anticristo fue traducido en el idioma polaco y miles de ejemplares fueron impresos. Y claro, vino una carta muy tremenda que nos enviaron, y no quiero mencionar los detalles, y la firma decía, nosotros los católicos. Y la gente se sintió abordada con eso. Pero nosotros no queremos hacer nada a nadie, solamente queremos transmitir información divina, y sean sinceros. ¿Quién no se informa hoy? Hoy se informa cualquier persona sobre todo, todos saben todo. Pero en el campo espiritual nadie quiere informarse correctamente, sino que ellos quieren todos seguir adelante con las tradiciones antiguas. Pero nosotros hemos sido determinados para ser llamados a salir afuera y hemos salido fuera del campamento de toda denominación y tenemos la tarea de que el mensaje divino, transmitirlo como llamado a salir afuera para todos los cuales están dispersos y todavía se encuentran adentro. Como el hermano Branham lo formuló tan maravillosamente, nosotros no tenemos nada en contra de la gente, sino en contra de los sistemas, los cuales los esclavizan y los engañan y los detienen como una cárcel. Y el tiempo tiene que venir en el cual también esas puertas de esas cárceles sean destruidas. Y por ello es necesario que Israel sea su señorío, pero Judá su santuario, que Dios pueda dirigir su palabra a toda la completa iglesia, pero que Él tome de ahí a un grupo escogido y pueda hacer de él su propiedad, el cual cuadre con él, el cual cuadre unos con otros, una comunión íntima con Dios y unos con otros. ¿Piensan ustedes que eso es posible? Yo creo que sí. A veces nosotros decimos que hay diferentes mentalidades, etc. Olvídense de las mentalidades. Quiera nuestro carácter, nuestra mentalidad ser santificada por la presencia de Dios. Y entonces, diferentes mentalidades tampoco serán un problema, sino que por el contrario, eso revelará la diversidad de Dios y seremos un corazón, un alma y un Señor y un espíritu de todos los pueblos, naciones y lenguas. Nosotros hemos dejado a un lado espíritus nacionalistas o de la nación, para recibir el Espíritu de Dios. Y en ese Espíritu todos somos bautizados en un cuerpo. En aquel entonces lo vio el mar y huyó. Quiera Dios, la hora permitir que llegue en la cual nosotros no hablemos solamente de estas cosas, sino que sean vistas, no solamente nosotros, que otros lo puedan ver y sentir, y que se tenga que decir, Dios está entre ustedes verdaderamente. Podemos creer que sucederá, podemos creer que Él tiene escogidos, los cuales han sido llamados a salir afuera para conformar su santuario. Dios quiere tener un santuario sobre la tierra. Él quiere habitar entre nosotros y andar entre nosotros y revelarse. Démosle a Él para ello, por favor, a partir de ahora, la oportunidad. Quiera este culto ser un culto de encomienda, un culto de santidad en el cual nosotros oremos o pidamos con convicción. Señor, tú nos has llamado a salir afuera para un objetivo especial. Únenos, santifícanos en tu verdad, purifícanos en tu sangre. Haz de nosotros tu santuario aquí sobre la tierra, un sitio de morada de Dios en el Espíritu. Quiera eso también ser visto por los poderes de enfermedades y el poder del pecado, que todo lo que llegue entonces a la presencia de Dios, vea esa presencia de Dios y se aparte, y que la victoria de nuestro Dios en toda la línea pueda ser revelada para la honra y la glorificación de Dios. Él que lo prometió, Él también lo hará. Alabado sea nuestro Dios, en el santo nombre de Jesús, por toda la eternidad. Amén. Vamos a levantarnos y orar. Mientras inclinamos las cabezas y cerramos los ojos y abrimos los corazones, quiero preguntar si quizás hay alguien aquí entre nosotros el cual todavía no haya vivido a Jesucristo como su Salvador personal. Quizás no tenga convicción o certeza de salvación, que no, todavía no sepa de un día en el cual el Espíritu de Dios lo guió a arrepentimiento y de reconocer los pecados y nos llevó a reconocer nuestra condenación. Una persona que quiera recibir misericordia primero debe entender que él ha sido condenado justamente o según la ley. Nosotros hemos sido o hemos nacido en este mundo apartados de Dios, sin Dios y sin esperanza. Pero después, Dios en Gólgata, en Jesucristo nuestro Señor, al mundo y con ello a nosotros todos y a muchos otros, los reconcilió consigo mismo. Antes de que tú puedas recibir reconciliación, primero tienes que entender que tú con Dios en enemistad y disputa viviste, pero Él quitó la enemistad y rompió el acta de las culpas y nos regaló misericordia y nos hizo libres. Pero es importante para una conversión bíblica no solamente venir y decir, Señor, aquí estoy. También eso pertenece a ello. Pero como primero, decir, Señor, yo soy culpable. Mis culpas te llevaron a ti allá a la cruz. Tú tomaste mi lugar. Señor, tú me has amado así y portaste mis culpas y perdonaste mis pecados. Señor, yo vengo a ti. Esa es la actitud correcta. Cuando alguien es condenado y viene a la cárcel, él puede recibir clemencia. Y así es con todos nosotros. Nuestro Señor leyó en el profeta Isaías y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí para anunciar la libertad a los cautivos y anunciar el año agradable del Señor. Y eso lo hacemos nosotros todavía hoy. Amado corazón, jóvenes y viejos, vengan al Señor con la convicción de que todos somos culpables y, sin embargo, en la fe del pecado he sido limpiado y entré al gozo y eternamente lo alabo a Él, al Redentor. El que hoy lo tome así en corazón y lo quiera vivir, levante ahora su mano. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Dios los bendiga. Padre Celestial, tú has visto las manos y también los corazones. Queremos anunciar el completo Evangelio para que los que han sido culpables, lo cual lo hemos sido todos, anunciarles la libertad, la misericordia y la salvación. Amado Señor, si los que levantaron las manos lo levantaron para sí o por otros, tú lo sabes, Señor. Muchos que están cerca de nosotros están en nuestros corazones y queremos que entren también antes de que las puertas de gracia se cierren. Te pedimos por ello. A todos los que nos has regalado, queremos verlos una vez más contigo allá. Todos los que nos han amado y a los que nosotros hemos amado, todos los que tú has amado, oh Señor, queremos verlos nuevamente ante ti. Regálanos gracia para tomarlos a ellos por la fe como salvos y darte las gracias a ti. Forma tú mismo un santuario, una iglesia, un cuerpo, un templo en el cual tú puedas habitar. Limpia, voltea las mesas, corrige y llama en el medio de nosotros. Mi casa debe ser una casa de oración. Quita todas las discusiones y todo lo que estorbe, todos los malentendidos, todo lo que sucede. Santifícanos para que podamos ser tu santuario, porque tú eres santo y nosotros debemos ser santos. Amado Señor, quiero agradarte a ti ahora esa santidad, realizarla en nosotros y que a partir de ahora cada vez sea más profunda y más profunda hasta que seamos completamente santificados en espíritu, cuerpo y alma. Tú dijiste: yo me santifico por ellos, para que ellos también sean santificados en la verdad. Y tú dices: yo soy santo, y vosotros debéis ser santos, Amado Señor, y esto tú nos lo permitiste saber a través de Pedro, después que él dijo y escribió: vosotros no habéis sido comprados con cosas temporales, con oro o plata, sino con la preciosa y santa sangre del Cordero. Amado Señor, del santo puede salir solamente santidad, y así fórmanos a tu imagen. Hazlo por gracia y permítenos reconocerlo donde debemos dejar algo a un lado, donde nuestras lenguas deben de ser cortadas, oh Señor. Tómanos desde la cabeza hasta los pies, nuestros pensamientos, nuestras reflexiones, nuestras palabras, nuestros hechos, nuestras manos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros pies. Tómanos como un sacrificio completo. Hazlo con nosotros todos hoy, Señor. Permite que tu palabra no regrese vacía. Yo creo que ha realizado aquello y que seguirá realizando aquello por el cual tú la enviaste. A ti, el Dios Todopoderoso, te damos las gracias por la sangre del Cordero, por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Obra poderosamente en tu santuario, el cual se produce dentro de la completa iglesia, y quieras tú así poder estar en nuestro medio, de forma de que sea visto y vivido. Habita y anda entre el grupo de los llamados a salir afuera para la honra de tu nombre. Señor, yo siento tu presencia. Tú estás aquí, oh Dios. Tú estás aquí y nos dices: yo os he redimido, yo os he llamado y os he santificado. Tómenlo. Permite que entre en ustedes y caminen con obediencia según la palabra de Dios. Amado Señor, oramos por todos en Austria, en Suiza, en la República Alemana y en especial en la Unión Soviética y por todos los países del Este. Y oramos por el señor Gorbachev y por el señor Reagan y por todos los demás gobernantes y gobiernos, pues así está escrito que lo debemos hacer, aunque lo queramos o no. Una cosa sabemos, que tú puedes colocar y quitar reyes. Tú eres Dios de los cielos y aquí sobre la tierra. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad ahora y por toda la eternidad. Amén.